Y como es tradicional, durante todas las semanas, a través de estos medios de comunicación, estamos hablando de lo que está sucediendo con el actuar de esta propuesta que ya se ha presentado para ser aprobada el próximo 4 de septiembre. Y para ello, bueno, estamos con los colegas, como es tradicional, Fabio Medina, Andrés Mujica, y se suma a una nueva integrante también a la conversación, que es una abogada, Carola Seguel. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado acá en la provincia de Osorno, o provincia del Ranco también. Carola Seguel, ¿cómo estás? Bienvenida a este panel de conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es un gusto que te encuentres acá, porque justamente queríamos tocar el tema de sistemas de justicia que está instalado dentro de la Convención Constitucional y que ha sido bastante criticada, principalmente por los abogados y, en parte, los que no se han podido pronunciar desde el Poder Judicial, también han enviado a otras personas que traten de hablar por afuera del Poder Judicial respecto a esta situación de los sistemas de justicia. Y hay hartas cosas que están pasando acá, y qué mejor que comenzar a hablar con una abogada que tenga conocimiento de causa respecto a esta situación. Y eventualmente, ¿por qué no decirlo? Porque nos vas a comenzar a acompañar para el resto de los programas también que tenemos como tarea diseñar nosotros desde acá. Así es que...
¿Por qué no partimos primero que nos diga ella quién es, a quién representa?
Claro. También...
Exacto. En el pasado.
¿Qué es en el pasado?
Si aprobó o no aprobó en su momento, en la primera instancia, el aprobó rechazo.
Yo quería llevarlo justamente, pero está bien, pero lo que dice Andrés.
Por eso, sí. Primeramente.
Bueno, yo soy Carola Seguel, soy osornida, nacida y criada en Osorno. Estudié en Santiago, en la Universidad Católica de Derecho. Después me vine a trabajar acá, a mi ciudad natal. Y desde mi ciudad natal siempre he estado como muy preocupada de... Del bien común, del bien social y de la política, para poder llegar a lo que son los trabajos voluntarios. Hice mucho trabajo voluntario también. Bueno, y ahí les cuento una anécdota. Ahí conocí yo a uno de mis mejores amigos, que deben conocerlo, ya el año pasado fue muy nombrado, Sebastián Sichel.
Ah, amigo personal.
Sí, sí, amigo personal. Hicimos trabajos voluntarios acá en la zona. Bueno, pero...
Bueno, fue ministro de Desarrollo Social.
Exactamente, eso. Por eso tiene mucho...
Presidente del Banco Estado también. Fue presidente del Banco Estado también.
Presidente del Banco Estado, sí, exacto. Y de la Corfo, director ejecutivo de la Corfo también.
¿Ustedes son amigos cercanos? Cuente
sí,
la verdad.
No, sí, cercanos, amigos cercanos.
Estudiaron en el tema social.
Sí. ¿No? Sí, y estudiaron juntos también.
Estudiamos juntos, tuvimos trabajo voluntario y bueno, ya el año pasado yo acá estuve con otras personas más también encargadas de su campaña en toda la décima región. Con otras personas más estuve encargada de la campaña acá y estuvimos haciendo actividades. Obviamente después ahí todos sabemos cuáles fueron los resultados, algunos se sumaron para allá, otros para acá, otros dejaron nada. Pero sí quiero, me gustaría decir que la mayoría de la gente que estuvo en la campaña de Sebastián y la que se sumó, la mayoría votó a prueba. En su momento votó a prueba porque...
Querían un cambio en su momento.
Sí, queríamos un cambio. Yo me acuerdo que esa noche hablamos con Sebastián el día que se firmó este acuerdo por la paz,
sí,
el día 15 de noviembre, claro, a través de Perú, de un chat que tenemos con la universidad, y él estaba en la universidad, y él estaba súper feliz, porque sí quería un cambio, y nosotros también queríamos un cambio, perfectamente queríamos un cambio, porque hay temas en que tenemos que ir evolucionando, como el tema de la equidad, el tema del medio ambiente, o sea, son temas que efectivamente nosotros tenemos que tratarlo, y en la Constitución, claro, que es el marco, la ley más importante. Aquí tenemos supremacía constitucional, entonces es la ley más importante en el sistema legislativo chileno. Es muy importante que estén tocados estos temas.
Y no, esa era la oportunidad, extenso, digamos.
Y era la oportunidad. Además que, claro, estaba muy deslegitimada la ¿cómo se llama? La Constitución de los 80, aun cuando había tenido muchas reformas y ahora ni siquiera aparecía la firma de Augusto Pinochet, sino que tenía la firma del presidente Lago.
¿Qué pasó en este lapso? ¿Cómo se fue tejiendo esto? ¿Qué le hicieron cambiar de opinión?
Ah, pero cambió de opinión ahora.
Por supuesto, ya. Sí.
Pero que quede claro, tú, sí. Carola, sí, votaste a prueba.
Votamos a prueba, sí.
Y mucha gente
exacto, votó a prueba. Votamos a prueba porque efectivamente queríamos un cambio.
En realidad van rechazando.
Exacto. Más que nada porque en ese tiempo del estallido social nos dimos cuenta con mi núcleo, con mi familia, con mis amigos, que Chile estaba súper dividido. volvieron las peleas en la familia, volvieron las peleas entre los amigos, la gente se estaba peleando. Yo sé que hay gente hasta el día de hoy, no se habla, porque ahí como que revolvió y se exacerbaron todos los ánimos. Entonces yo dije, no, voy a votar por el apruebo, aun cuando, como abogada, sé que los problemas que tenemos y que teníamos en ese momento se pueden resolver no a través de un cambio constitucional, sino a través de legislaciones, leyes, y se pueden hacer modificaciones. La Constitución del 80 ya ha tenido varias reformas, varias.
¿Por qué hablas de la 80? Si la, en realidad que la última firma, lo dijo el mismo presidente, exacto, Ricardo Lago, es del presidente Lago. Ahí está Michelle Bachelet con la firma, está el Vidal, ¿cómo se llama? Francisco Vidal con su firma.
Sí, todo, exacto. Que, claro, entonces, no, exacto, es más que nada porque la gente trata de deslegitimarle y hablar de la Constitución de los 80, ya. La Constitución que se firmó, o sea, que se firmó en una época dictatorial, la Constitución de Pinochet, claro, que así la trata, claro, de deslegitimar.
Claro, ese es el tema. Es el tema de fondo, sí, digámoslo claro. Sí. Obvio, cuando no hablan de la Constitución del 80 es porque obviamente están haciendo el llamado para que aprueben.
Sí.
Pero tú cambiaste tu opinión inicial.
Fui por el apruebo y por la Convención Constituyente por un tema de para vernos más unidos. O sea, el pueblo estaba dividido, había unos que estaban en contra, otros que estaban, claro, a favor. Entonces dije, no, tenemos que hacer un cambio para que Chile esté más unido. Pero el proceso al final terminó dividiéndonos aún más. Y ahora Chile está mucho más dividido que antes.
Se desordenó.
O sea, que ni siquiera ni siquiera somos una nación. Claro. Ahora vamos a ser plurinacional. Claro. Y eso que muestra más que no estemos divididos.
¿Qué cartel leímos nosotros en la revuelta social? Yo, perdona, a diferencia de usted, yo pienso que esto fue un estallido delictual, una opinión muy particular. ¿Qué letrero vimos con plurinacional? No vi ninguno. La gente quería salud, quería pensiones, quería educación, menos delincuencia. Lo único que yo vi en la calle, ¿no? Había así hambre.
Es que no, el estallido social, como... No tenía como un interlocutor, tenía varios y... Uh-huh. Y muchos dicen que ni siquiera una nueva constitución estaba dentro de las peticiones,
claro,
sino que la gente quería
cambios, que
tenían que ver con su diario vivir, con la salud, con el trabajo,
jubilaciones
más dignas, mejor economía, apoyo a las pymes, esas cosas.
Claro. Ahora, y fue todo lo contrario, porque el estallido social finalmente terminó cerrando una cantidad importante de pymes, y por otro lado también se frena la economía respecto a que hay menos inversiones de parte de empresarios, menos credibilidad en nuestro país, y no, exacto, se genera mano de obra, sí.
A ver, como abogada, tú dijiste algo, esa es la última pregunta que voy a hacer yo. Tú dijiste algo que me llama la atención y que cobra sentido en lo que respecta a la actual constitución política, porque tú dijiste... no descartas que la actual constitución política, la que tenemos, la que nos rige hoy, ha llevado a Chile a ser uno de los mejores países del mundo. En Latinoamérica, el primero en Latinoamérica. En economía, desde el punto de vista de la economía, educación, salud incluso. ¿O no es así? Primero. Pero también dijiste que todos los cambios que la gente pedía se podían hacer sin necesidad de tener una nueva constitución. Entonces, lo que estoy tratando de interpretarte, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado. Lo que tú tratas de explicar entonces, que la actual constitución está bien y que hay que hacer solamente cambios.
A ver, lo que pasa es que la constitución es como una ley marco, uh-huh, donde colocan los parámetros, las, claro, reglas del juego, uh-huh, donde se definen los órganos del Estado, donde se habla de los poderes del Estado. Hoy día vamos a hablar del Poder Judicial. Sí.
Poderes, sí.
Y obviamente todo es perfectible, la sociedad va evolucionando. Y efectivamente nosotros teníamos que hacerle cambios a la constitución.
Yeah, okay.
Efectivamente había que hacerle cambios. Pero así una refundación, una nueva constitución...
No era necesario.
No sé si era tan necesario. O sea, yo aprobé por una nueva constitución porque...
Por los cambios.
Por un tema de unidad, yeah, y de los cambios. Yeah, pero no unos cambios tan radicales que nos van a dejar en una situación peor de la que estaba.
¿Qué se creyó en ese minuto? ¿Que la nueva constitución o lo que se le había ofrecido, lo que soñaron, era lo que estaba en otros países del mundo y que podría mejorar y cambiar? Pero sin embargo, lo que se ofrece es muy similar a lo que tenemos acá en Latinoamérica. La gente lo compara con Bolivia, con Venezuela, por ejemplo.
Cuba.
Sí. Sí,
por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que también ahí se radicalizó mucho el tema. Cuando ganó el apruebo y después tuvimos que elegir los constituyentes, ahí ya yo ya dije, aquí ya vamos, hay problemas. Porque efectivamente no representaba, los constituyentes que estaban en la convención no representaban realmente el Chile como es. Porque estaba muy, con los convencionales, muy a la izquierda y muy radicalizado hacia la izquierda. Y Chile no es así. Entonces, hubo ahí una diferencia donde no fue representativa. Yo primero pienso que la convención constituyente no fue representativa de la realidad chilena, de cómo nosotros estamos. Todos tenemos derecho a pensar distinto, como hablaba Andrés Denante, ser tolerante, claro, escuchar al otro, pero como comenzó la constitución, no fue así. Hubo un grupo que creía tener la verdad, fue muy soberbio. Uh-huh. Cuando ganaron, dijeron, ustedes no, le decían a la otra parte, que era la gente como de derecha o de centro, que no tenían nada que decir porque ni siquiera tenían los números para decir algo. Que fue muy soberbia esa gente al comienzo.
Para quienes están en sintonía, estamos con Carola Seguiel. Te quiero hacer una pregunta, y como abogada, porque no sé si concuerdas o no con lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, que justamente apunta a los poderes judiciales. Bueno, aquí no existiría el poder judicial, ¿no? Se elimina esa palabra.
Se poder. Elimina poder.
Pero exacto. Espéreme, sí. Antes que siga esa pregunta. Sí. Es que era súper importante lo que estaba comentando Carola Seguiel recién. Uh-huh. Donde no identifica a todos los chilenos, dijiste claramente. Inclusive hubo 17 escaños de los 155 en el inicio, que eran convencionales constituyentes, que comenzaron a discutir y reservados más encima. Y resulta que, buscando datos, la verdad que los 17 escaños reservados que hubo, ¿cierto?, para las comunidades mapuche, huilliche y comunidades indígenas en general de nuestro país, llegan solamente al 12,8% de la población censada en el último censo.
Así es.
O sea, no alcanzamos ni siquiera el 15% de comunidades indígenas en nuestro país, le dieron 17 escaños. Y bueno, tú dijiste ahí claramente, exacto, ahí hubo un problema. Bueno, perdona que te haya interrumpido, Andrés, pero sumamente importante seguirte un poco con respecto a eso.
Bueno, respecto, claro. Sí, uh-huh. Complemento. Primero, ante todo, yo creo que sí, efectivamente, el tema indígena era un tema que teníamos que seguir abordando. Uh-huh. Sabemos que en la macrozona sur hay problemas, o algunos hablan de terrorismo, otros de narcotráfico, yo creo que es una suma toda, pero hay que dividir siempre el tema en dos. Uno, el delictual, y otro, el problema del reconocimiento de los pueblos originarios.
¿Terrorismo?
Claro. Para mí es terrorismo.
Muy bien, ya, sigue.
Sí. Es terrorismo sumado con narcotráfico, con robo, con todo. Sí, no sé, hay narcotráfico.
No te rías, Marcelo, que tiene toda la razón.
No, sí, es verdad. Cosas, son dos cosas distintas.
Narcotráfico y terrorismo, el narcoterrorismo.
Pero ese es un tema.
No hay ninguna duda con respecto al tema. Yo también comparto lo mismo.
No, sí, igual. Yo me río que siga.
Usted también se está riendo.
Yo me reía lo mismo, siga.
No, siga.
Pero hay otro tema que es súper importante, que es el reconocimiento efectivo de los pueblos originarios. Originarios que efectivamente han estado de repente en una segunda categoría y necesitábamos tener efectivamente la constitución, debíamos recoger eso, siguiendo el trabajo de la CONADI, uh-huh, con el tema de las tierras, todo lo que quiera, pero creo que se le dio mucho.
Estudió, mucho. Nosotros también hemos estudiado y de una u otra forma yo tuve muchos compañeros de carrera también que ellos eran becados por el Estado. Y estudiaban de forma gratuita antes de que se definiera que en estos días que exista educación gratuita para algunos sectores de la población, no para todos, pero siempre se ha reconocido a los pueblos originarios. Entonces
sí, no faltaba, pero
faltaba
sí, pero más, seguir pero un poco más con el tema la CONADI, a lo
yo
mejor
estoy hablando de los años 90.
No sé, los años 90, pero sí. Por ejemplo, está la CONADI, podríamos haber ido un poco más allá, pero yo encuentro que esta constitución, algunos que le dicen indigenista, no sé si sea el concepto, pero efectivamente tiene mucho mucho en el tema del reconocimiento a los pueblos originarios. O sea, se está metiendo en toda nuestra, en nuestro sistema.
Sí. Pero Andrés, yo había mordido una pregunta tuya.
No quiero, complicarla a nuestra invitada abogada, ex apruebo. Hay que decirlo, porque la verdad es que la gente tiene que ir entendiendo también algunas cosas de que gente como usted, después de la lectura de lo que de esto que se nos presentó, no voy a decir mamarracho, que estén aquí a mí.
No, pero démosle rápido porque alcancemos a tomarlo como abogado.
Quiero apuntar con justamente los sistemas de justicia. A lo mismo. ¿En qué época de la historia de Chile se le dio mayor reconocimiento a los pueblos originarios? ¿En qué gobierno?
No me, me pones difícil.
Sí,
pero,
mejor no me lo diga. No me lo diga, porque hubo alguien que se reconoció sí. como lonco mayor. Parece que ahí fue. Porque sí. Después el tema con la CONADI como que cambió todo, ¿no?
Sí, no, pero yo no, tampoco desconozco el trabajo que ha hecho la CONADI. Sí sé que todo es perfectible, ya lo he dicho, y que podíamos haber hecho más trabajo. Claro. Pero, por ejemplo, el tema que hoy día nos aboca, que es el tema del Poder Judicial. Uh-huh. Primero decir que ya no va a ser Poder Judicial.
Muy bien.
Ahora se van a llamar Sistemas de Justicia. Va a estar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y ya no va a estar el Poder Judicial. Son sistemas de justicia.
Desaparece el Poder Judicial. Es lo que queda claro en esta propuesta, que se vota a propósito el próximo 4 de septiembre.
Y esta es una de las cosas más importantes. Yo creo que el día 1, cuando está estudiando Derecho, lo que nosotros nos hablaban era de los tres poderes del Estado y de la independencia de estos poderes.
Y va a cambiar la historia aquí, todo comienza a estudiar de nuevo.
Ah, pero explícanos por qué crees tú que... Porque mira lo que dijo Eduardo Frei Ruiz Tagle, si comparte o no eso. Los jueces serán controlados políticamente.
Exacto.
Una segunda discrepancia es que el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia. Es la creación... figura política, ¿no?
Otra figura.
O justicia, ¿verdad? Dice, juzgo inadecuado su composición fuertemente política y su enorme cúmulo de facultades que van desde el nombramiento, pasando por la potestad disciplinaria, la gestión administrativa, la revisión de sus actuaciones, su traslado y remoción. O sea, todo un paquete para que políticamente sea esto dirigido, el sistema judicial.
Sí, bueno, se crea el Consejo de Justicia, donde, claro, la independencia del sistema judicial chileno que teníamos se ve amenazado.
Yeah. Entre comillas, Eduardo Frei públicamente dijo que rechaza.
Exacto.
Lo dijo públicamente.
Pero,
el presidente Ricardo Lagos dejó abierta la puerta, pero también
pero el contenido
deja en evidencia que también rechaza.
El contenido de lo que te expuse.
Sí, a ver, primero, volver un poco. Uh-huh. Cuando no hay tres poderes independientes en un país, como es el Poder Ejecutivo, uh-huh. Legislativo y Judicial, claro. Se rompe la trilogía del Estado de Derecho.
Una dictadura aquí.
Se rompe la trilogía del Estado de Derecho. Uh-huh. Si tenemos ahora un poder... y se rompe además la igualdad ante la ley, uh-huh. porque ahora tenemos personas que son indígenas y no indígenas.
Muy bien.
Y ahí tenemos... no sabemos, y ni siquiera los artículos transitorios definieron hasta dónde llegaba, dónde empezaba. Entonces va a haber una incertidumbre grande cuando empiece a regir esta nueva constitución, que espero que no comience a regir. Pero lo que tú me hablabas respecto de la independencia del sistema judicial, claro, se crea este Consejo de Justicia, y que está creado por 8 jueces elegidos por sus pares, por 2 funcionarios del sistema de justicia elegidos por sus pares, 2 integrantes de pueblos indígenas, y 5 integrantes elegidos por el Congreso. Aquí a mí me llama la atención, porque si ya va a haber una justicia, o sea, va a haber un sistema para los indígenas, ¿por qué el Consejo de Justicia, que va a estar para las personas no indígenas, también va a estar conformado por 2 integrantes de pueblos indígenas?
O sea,
va a estar metiendo en los 2 sistemas.
Nosotros lo hemos conversado en reiteradas oportunidades en este medio de comunicación. O sea, si un chileno común y corriente se roba un auto, va a tener y una persona que tiene descendencia indígena roba un auto, va a tener un sistema de justicia absolutamente diferente. No va a ser la misma.
A ver, es que no está claro la Constitución, y ese es el problema. Hay una gran incertidumbre. Cuando vimos el borrador y vimos estos 2 sistemas de justicia en forma paralela, esperábamos que los artículos transitorios definieran algo, y tampoco se hizo. Entonces puede pasar perfectamente que al otro día que empiece a regir esta constitución, lleguen muchos abogados a solicitar la incompetencia a los tribunales de ahora, tribunales de justicia, tribunales penales, tribunales de familia, y presenten escritos de, ustedes no son competentes, esto lo tiene que juzgar un lonco, y a lo mejor delitos que van a estar tipificados para personas que no son indígenas, de acuerdo a las costumbres de un pueblo indígena, no va a ser un delito ni una falta.
Y eso va a ser un problema.
Va a ser un problema. Entonces, es la incertidumbre que hay, porque no se sabe. Porque, claro, quienes están a favor de este borrador dicen, no, pero si esto está súper claro, no está claro. En ninguna parte de la Constitución de este borrador estaba claro.
Entonces,
los artículos transitorios no lo definieron.
Se interpreta un poco ambiguo, digamos, en varios temas allí que tiene la Constitución.
O sea, esto, como lo dijo el expresidente Frei, nos lleva derecho a una dictadura o una autocracia, porque también estamos hablando, como todo se va a manejar por político, porque aquí cuando se habla del mundo indígena es el nombre, porque en realidad cuando tú hablas con los pueblos originarios, con muchos loncos, con muchos caciques incluso de la zona, ellos dicen, este sistema que se pretende imponer no nos representa, porque ni siquiera se nos... Eso.
No les consultaron. Para allá vamos.
Yo creo que eso es lo importante que dice Andrés.
¿Les consultaron al pueblo indígena?
Es súper importante. Nosotros hemos conversado también, Carola, en este mismo programa, con personas de descendencia indígena y mapuche, específicamente en el sector costero de la provincia de Osorno. Nunca, nunca les preguntaron absolutamente nada que y ni tampoco se acercaron a conversar con ellos qué les gustaría que se incorpore dentro de esta nueva propuesta de constitución. Jamás. Y hemos conversado alrededor de por lo menos unos 4 o 5 personas que son representantes de otros pueblos originarios más. Entonces ahí uno ve que la cosa es delicada. No representa a todos, definitivamente. No,
¿para quién están en sintonía? ¿Con quién estamos, Marcelo Cifuentes?
Carola Seguel, pues. Ella es abogada, que nos va a comenzar a acompañar también. Votó por el apruebo, hoy día está rechazando. Y la verdad que estamos conversando con los sistemas de justicia, que es el área que ella se maneja específicamente, con una pauta muy clara de comentarios y sistemas de justicia que van a cambiar a lo que hemos vivido durante este último tiempo, que era tradicional. En el sistema de justicia, Carola Seguel, había que hacerle algunos cambios.
Sí, por supuesto. Sí, yo creo que una de las cosas que más molestaba a la gente y que estaba era el enojo y de tanto, era la corrupción que estaba existiendo.
Exacto.
La corrupción, los empresarios que de repente ahí estaban, ¿cómo se llama? Se coludían algunos, pero había una corrupción ya en el sistema político. La corrupción se sana, creo yo, con la alternancia en el poder y con un millón de otros mecanismos. Ahora, en este borrador de constitución, o en esta constitución que nos quieren presentar para votar, hablan mucho el tema de probidad y de la corrupción, etcétera. Pero yo creo que si ya teníamos una corrupción entre las empresas y el poder legislativo, donde ya sabíamos de casos como las pesqueras, que había muchos legisladores, o casos de... Es que en realidad no quiero dar nombres, pero los legisladores estaban legislando en conveniencia a sus patrocinadores. Por eso también se cambió la ley de... ¿Cómo se llama? Del CERVEL, todo eso. Pero ahora va a ser más... Yo encuentro que va a ser más todavía porque los jueces van a depender de los parlamentarios. Se va a politizar mucho este Consejo de Justicia. Claro. Entonces, que se formen corrientes políticas al interior de esta justicia, se va a perder como conocemos ahora el Poder Judicial, sea imparcial e independiente, y que es una de las cosas más importantes que debe tener el Poder Judicial.
Claro, porque si es manejado políticamente, o sea, cualquier ministro o cualquier presidente que haya va a poder hacer un llamado, ¿cierto?, a cualquier juez y decirle, no, mira, sabes que deja este libre nomás porque en realidad tiene influencia y me ha ayudado en mi campaña y un sinfín
de cosas más
que se podrían especular.
Estamos especulando en ese sentido, pero es cierto, este Consejo de Justicia se podría perfectamente... No corromper, pero sí politizar.
Y hay otra cosa importante que está en el punto número 4 de la pauta que hemos armado un poquito, que ha sido un poquito desordenada el trayecto que hemos llevado, pero de todas maneras no deja de ser importante que los habitantes, nosotros mismos, ustedes, estimados auditores y auditoras, van a tener menos recursos para exigir nuestros derechos, que sean eficaces también. ¿Qué de razón tú como abogada, Carola Seguel, puedes comentar respecto a que las personas van a tener menos derechos a lo que existían antes?
O sea, vamos a tener menos no tenemos recursos para poder ejercer nuestro derecho. Esta constitución tenemos derecho a todo. O sea, yo encuentro que podríamos haber agregado un poco más de derechos al artículo 19 de la actual constitución, donde están los derechos fundamentales. Hay otros derechos que se consagran en otras leyes.
¿Y los deberes?
Eso lo tenemos claro, que también están en la Constitución. Pero ahora, también, hablando solamente de derechos, esta Constitución tiene muchos. Tenemos derecho a la felicidad, derecho al medio ambiente, muchos. Pero el problema es que sacaron el recurso de protección, que era la herramienta más eficaz que tenía el sistema de justicia para poder llegar a los tribunales, para ir a los tribunales de justicia y que vuelve a imperar el derecho. Cualquier persona ante la amenaza, perturbación o vulneración de alguno de los derechos consagrados en la Constitución podía ir a una corte de apelaciones y en forma no formalizada interponer un recurso de protección. Ahora nosotros conocemos los recursos de protección ante las alzas de ISAPRE, pero si tú te veías amenazado, hasta las funas en internet, uno sí, por la integridad, sí, claro. Por la integridad, como se llama, de la vida privada o todo, o tu integridad física te ves amenazado, puedes ir al recurso de protección y ahora no está. Es una acción de tutela, donde lo van a ver los tribunales inferiores de justicia, que ya sabemos que están medio colapsados. Habla de tribunales de instancia y que va a ser definido por ley, pero después habla de que estos la decisión puede ser apelada a los tribunales, en las cortes de apelaciones. Entonces ahí están, nos están diciendo que quienes van a ver esta tutela van a ser los tribunales de primera instancia. No, hasta el momento nosotros no teníamos una tutela civil. La única tutela que nosotros conocemos hasta el momento ha sido la tutela en materia laboral, que es cuando se vulneran los derechos de los trabajadores. Y la verdad que no ha funcionado muy bien.
Mira, para no ser autorrogante, me gustaría que cada uno de mis colegas, incorporándome a mí también, podamos hacerle la última pregunta y respondiendo, ojalá, lo más breve posible, después haciendo un análisis, por lo que te estamos escuchando, definitivamente tú aprobaste. Hoy día no te acomodan ni siquiera a ti, ni sino que a muchos abogados, ni siquiera al Poder Judicial también, lo que va a pasar si se aprueba esta convención o esta propuesta de convención el 4 de septiembre.
Parto una, mi pregunta.
Así que sí. Me encantaría que cada uno de nosotros haga la última pregunta.
Que me responda
pero bien cortita,
o con un no nomás. Respuesta. Un país que otrora el mejor de Latinoamérica, un país que vendía más autos, que compró más autos en Latinoamérica, un país con la mejor salud de Latinoamérica, con todas las debilidades que puede tener, un país donde todos los extranjeros querían llegar como el paraíso de Latinoamérica. ¿Por qué habría que cambiar la Constitución?
Sí, efectivamente teníamos una buena economía, un buen país, pero teníamos que mejorar, había que hacerlo. Había que hacerlo porque las sociedades evolucionan. Teníamos una buena economía, como les decía, teníamos un buen sistema, había democracia, claro, había corrupción, todo, pero teníamos, había una democracia, se elegían, había alternancia en el poder. Sí, yo creo que había que hacer cambios, pero no,
en la
no
parte
una nueva,
social, dices.
Sí, en la parte social, de repente en la parte también política, pero una nueva constitución no, yo creo que había que hacer cambios en Chile, no refundarlo, no desde cero.
Eso respondía a mi pregunta.
Muy cortito, porque ya se nos termina el tiempo, pero si hacemos una proyección, si se llegase a aprobar la propuesta que se tiene en la actualidad, ¿qué le espera a Chile?
A ver, es que ni siquiera la gente que está a favor del apruebo está tan convencida de que este sea un buen trabajo. Diga, anda su publicidad, como usted dice, aprobemos para después reformar, o aprobemos para después cambiar. Y es falso. Eso es caer en una ingenuidad. No. O sea, si hemos ido muchas veces, nos ha costado hacer algunos cambios, aprobar para reformar, no. Entonces yo creo que sí, a Chile le esperan muchos cambios. Hay que ver, la gente tiene que interiorizarse, saber qué cambios a su vida va a implicar esta nueva constitución, qué cambios va a implicar al sistema político de Chile y a la economía. Con esto va a cambiar todo con este nuevo proyecto de constitución.
Perfecto, no, yo gracias. Lo último de lo contrario es, Fabio, si se rechaza, hay un compromiso también de parte de la centro izquierda que quieren seguir trabajando para que esta reforma constitucional siga adelante. Hicieron una carta de firma. Entonces hay un compromiso adquirido respecto a lo que se está discutiendo también, si es que hay un rechazo, para seguir avanzando.
Sí, o sea, los políticos ahora habían propuesto que la papeleta del 4 de septiembre dijera apruebo y no existiera la palabra rechazo, sino que nueva convención. Esto, porque es efectivo, la mayoría de los chilenos votó por un 70, más de un 70% por apruebo, que quería una nueva constitución, es cierto, pero ese 70% que por favor la gente de izquierda o la gente que ahora está por el apruebo no diga que va a ser el mismo porcentaje. Muchas personas que votaron apruebo en un primer momento, ahora estamos rechazando. Entonces, que no se arrogue en ese porcentaje, porque no es así. No es así.
Perfecto.
Nos despedimos.
Muchas gracias.
Nos despedimos.
Sí. ¿Nos despedimos de quién? De Carola.
Nos despedimos de Carola.
Abogada, ex apruebo, y Fabio Medina, Andrés Mujica y Marcelo Cifuentes.